El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música se apodera de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, un viaje por la música clásica junto a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.
Buenas tardes, estimadas y estimados seguidores de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en una versión más de nuestro programa Féminas en Pandemia que hemos denominado. Estamos en el programa número 87, lo que es bastante. Y aquí estamos, y seguimos, y seguiremos. Este programa aparece por Radio de la Universidad de Concepción en 95.1 y por su señal online también. Los días sábados a las 15 horas, con una retransmisión el día domingo a las 10 de la mañana. Y además estamos por Radio La Discusión, en el 94.7, el domingo a las 13 horas, y eso es para todo Maule y Ñuble. Este programa está producido por Corcudec, conducido por nosotras, un grupo de las féminas de la orquesta, y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además les recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, la página de Corcudec y el canal de YouTube, donde ahí pueden ver todos los programas de las Féminas Sinfónicas del 2020, y ahora ya empezando, este es nuestro segundo ya, tercero, no, ¿qué, cuánto es segundo parece del 2021?
Sí,
el segundo ya, pero el primero ya se pasó. Las chiquillas de hoy día, que estamos haciendo el programa hoy, la Jimenita Águila, Carmen María Burmeister. Hola, chiquillas,
aquí
¿cómo
estamos?
Están?
Hola. Oye, excelente tu presentación, Marcelo. O sea, ya, pero...
Oye, pero es que ya...
De acá sí. Por fines.
Sí, me salió de corrido. No siempre me sale de corrido. Pero bueno, a veces el coágulo ahí queda como... Sí, no siempre me resulta. Ya, chiquillas, hoy día... estamos bien contentas en realidad con la invitada, porque es fantástica, porque es una mujer estupenda, regia, maravillosa, dueña de una voz hermosísima, cantante chilena, cantautora, ya no sé qué más decirle, ponerle a... en realidad, claro. Así que sin más las voy a presentar y después para que... conversamos con ella de su vida, de sus inicios, de lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Así que, señores y señores, con ustedes, Cecilia Echenique.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muy contenta de poder estar con ustedes, hacer este intercambio de ideas, de palabras, de compartir en el fondo. Y felicitarla, 87 programas bastante impresionante.
Sí, fíjate.
Realmente muy, muy rico estar esta mañana con ustedes.
No, y gracias a ti por haber aceptado la invitación. La Jimena te persiguió por cielo, mar y tierra.
No, pero tu ayuda fue una ayuda porque es como un fenómeno bien lindo que se ha dado en Féminas, que es como la retroalimentación con las invitadas anteriores. Entonces esto se lo debo agradecer a la Fabiola González, la chinganera que la tuvimos, y que además terminó en un trabajo súper lindo que hicimos con ella, un homenaje a Violeta Parra, y ella fue la que me dio amablemente, así que Fabiola, si escuchas el programa, te agradecemos aquí las Féminas mucho tu contacto con Cecilia.
Eso.
La chinga es muy amiga mía, la quiero mucho, la admiro mucho, es una tremenda mujer, y el trabajo que ha hecho es muy lindo, y un aporte a nuestra cultura nacional muy importante.
Sí, absolutamente. Chica.
Oye, sí, bienvenida Cecilia, yo he pensado hoy día, ¿cómo presentarte? En realidad la que tenemos que presentarnos somos nosotros a ti, porque tu carrera es tan extensa. Bueno, yo soy Carmen María, soy violista de la Orquesta Sinfónica por ya muchos años, y me he dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido, y estoy leyendo tú, quiero hablar del tiempo cronológico en este país tan... extremo y flaco y largo. Llevas varias décadas ya, hiciste una celebración de tus 30 años, preciosa. Fuiste nominal al Grammy, tienes 17 discos, Altazor, trabajaste en la SCD, en La Oveja Negra. Pero a mí yo quiero preguntarte algo puntual de tu larga, vasta trayectoria. Quiero hablar un poco del impacto enorme que produjo Mazapán. Yo sé que es una parte no la más importante tal vez o más grande de tu carrera como cantante, cantautora, pero a mí me queda en la cabeza este fenómeno en Mazapán, donde pudieron introducir a los niños de esa época la música barroca, la música contemporánea, la música medieval, el renacimiento. Entonces, en el fondo, generaron una generación de niños que hoy día, ¿quiénes son esos hijos? ¿Sabes tú?
Bueno, esos hijos son Nano Stern, Camila Moreno, Jepe, entre otros, ¿no?
Eso es muy lindo.
Sí, la verdad que yo me siento profundamente orgullosa de mi paso por Mazapán. Yo creo que de alguna manera, como dices tú, marcamos no solo esas primeras generaciones que hoy día son gente alrededor de 40 años, ¿no? Sino los hijos de los hijos de los hijos. O sea, hasta el día de hoy los niños
ahora, claro,
que siguen escuchando Mazapán y eso, y cantan los papás y los niños al mismo tiempo, que es lo lindo. Lo que buscamos nosotros fue entregar música de muy buena calidad para que justamente no solo los niños se entretuvieran y escucharan, sino los padres gozaran al mismo tiempo la música, lo que a veces no pasaba, digamos, con música como así como llena de berrinche, que los papás aguantan que los niños lo escuchan, pero no lo disfrutan con ellos, y esa era la idea. Y como nosotros veníamos del mundo, yo estaba estudiando en esa época en la universidad cuando empecé con el
flauta.
Flauta dulce, claro, flauta barroca, entonces la música medieval, la música renacentista, era parte de nuestro mundo. Por eso fuimos metiendo todos nuestros conocimientos en la música infantil para abrirles el universo a los niños de lo que es la música. Y después que el niño escogiera lo que quisiera, pero de alguna manera que en su oído o en su memoria inconsciente quedara este abanico de sonidos.
Exacto.
De lo que son todas las épocas de la música y aprendieran a escuchar música, que es lo importante, ¿no? Escuchar, y los que, obviamente, los que tenían talento, de alguna manera pudieron desarrollar ese gusto y esa inquietud, ¿no?, por la música.
Claro. Además, que de cierta manera, igual en los años en que fue Mazapán, que bueno que la chica tocó, porque era imposible no tocar el tema de Mazapán contigo.
Estamos por ahí, digo yo, porque
no, claro. Oye, fueron en años que era muy complicado el tema del arte, en llevar el arte a la gente por televisión. Por ejemplo, ustedes estuvieron en Canal 11, en Canal Nacional, el TVN. Entonces, de cierta manera fue en tiempos tan difíciles en que el arte, la verdad, que estaba en un peldaño muy abajo. Ustedes lograron eso, y lograron que los niños, como decía Carmen María, escucharan distintos estilos musicales, de forma entretenida y sin imponerlo de mala manera, ¿entiendes? O sea, fue súper natural, fue súper infantil, fue súper ingenuo. Entonces eso marca, o sea, yo creo que todos somos cuncunas amarillas, o sea, todos fuimos cuncunas. Todos.
Claro. Pero mis hijos sí.
No, pero me refiero a lo que significa al trasfondo. Pero yo, de hecho, fue la primera canción. Yo me acuerdo que la canté en la Escuela México, en Valdivia, y nos pidieron hacer una canción. Yo hice la cuncuna amarilla, con actuación, y la mariposa, y subía para ahí. Toda la cuestión. Sí, maravilloso.
Es que en esa época tampoco los niños no tenían internet. Chile era una isla aislada. Claro, entonces también era, de alguna forma, se puso una semilla en un terreno muy fértil, aunque aquí en Concepción no teníamos Tele 11, ¿eh? Aquí nosotros nos perdimos de muchos programas en la provincia.
Sí, claro, yo también participé en el Canal 7, lo que pasa es que en los 3 años que se hizo en el Canal 11, yo me fui a vivir a Estados Unidos, venía una vez al año a grabar los discos. Por eso mi voz siempre fue una continuación en todos los discos de Mazapán, pero esos 3 años yo no participé. Sí me uní cuando volví al Canal 7, al programa que hicimos en el Canal 7.
Sí, pero ¿sabes qué es interesante? Y es muy importante ese trabajo, justamente si tú lo miras desde el lado de la educación. La educación musical en Chile no es muy potente, que digamos, nunca lo ha sido y sigue sin serlo. O sea, de hecho, siempre es como que el ramo de música en los colegios está como en la mira. Así como que en cualquier minuto desaparece.
Desaparece, sí.
Claro, si está así siempre.
Tampoco hay coros. Claro. En el colegio antiguamente todos tenían su coro, hoy día
claro, pocos. Entonces las bandas, por ejemplo, yo estudié en la Escuela de Música en La Serena, y fui músico, y a lo mejor hay muchos niños que pudieran, digamos, dedicarse, pero no, la educación musical no es buena, y de repente los profes de música están muy limitados por los programas del ministerio, entonces a lo mejor no pueden enseñar lo que ellos quisieran. Entonces esto del mazapán fue súper importante en ese sentido, porque además fue un trabajo bien hecho. Y eso, yo creo que eso tiene mucho que ver con el paso, por lo menos tuyo, la Universidad Católica. Yo también soy titulada de la Católica, la Jimé también estudió en la Católica, tenemos la misma alma mater. Entonces yo, claro, te quería llevar un poquito a eso, a tu inicio, digamos, como estudiante de música, y cómo conecta eso con el mazapán, que es lo que estamos hablando en este momento.
Yo entré a los 10 años a la escuela de música de la Católica. Entré a estudiar cello, y del cello pasé por la flauta traversa, pasé por varias buscando, ¿no?, el instrumento que me identificara, y mi conexión en mi casa se escuchaba mucha música barroca, mucha música antigua en general, y por eso terminé con la flauta dulce, o sea, todo tipo de instrumentos de viento de esa época, ¿no? Claro. Así que... Y en la Católica, una de mis profesoras de flauta fue el Carmen Lavanchy, que fue la que nos juntó como mazapán. Y ella sabía que yo cantaba también, entonces, claro, ahí fue la conexión. Todas fuimos parte de la Universidad Católica. Unas eran pedagogas y otras éramos instrumentistas. Así claro, fue Carmen Lavanchy la que nos invitó a armar este grupo. Y la idea era generar un repertorio, ni siquiera nos proyectamos como lo que sucedió con Mazapán, ¿no? Pensamos de alguna manera en nuestros futuros hijos en ese momento, yo no estaba ni casada, pero dar algo de calidad. En nuestra época era o el arroz con leche, o Alicia va en el coche, el repertorio era muy reducido.
Las rondas
físicas. Sí, claro, cómo abrir este abanico, Y de alguna manera, por eso nació de alguna de hacer algo casi para nuestros futuros hijos o los hijos que ya habían nacido de las otras integrantes.
Claro, oye, pero... Sí, dale.
No, es que escuché con más diferencia. No, bueno, de ahí te iba a preguntar, pero ya respondiste, que ¿cómo llegaste al canto? ¿Cómo empezó de ser este grupo infantil en que habían varios instrumentos? De repente empieza este interés tuyo de hacer esta carrera solista, de empezar a hacer tus canciones.
De componer, de
potenciar esa parte en ti.
Bueno, paralelamente al mazapán yo empiezo a cantar, yo cantaba en el coro en la parroquia universitaria en esa época, y de ahí había un festival muy importante a fines de los 70 que se llamaba Una Canción para Jesús, que era un festival donde uno podía cantar canciones con todas las letras que quisiera, hablar de la libertad, hablar de cosas que en ese momento vivíamos en dictadura, era prohibido, ¿no? Y ahí me gané el festival, uno de esos festivales gané, y ahí de alguna manera me empezaron a invitar para cantar, para mostrar esta canción, y claro, uno, al ser invitado, uno no iba a cantar una canción, tenía que aprenderse algunas otras, ¿no?
Bien, mapos, claro.
Y así empecé, me invitaron, empecé a aprenderme otras canciones, empecé de alguna manera, y también descubrí, yo era instrumentista hasta ese momento, absolutamente instrumentista, descubrí la magia y la potencia que tiene una canción y una letra, cuando tú realmente representas un mundo, y en ese momento político que vivía este país, representas un mundo de silencio que lleva la angustia, ¿no?, de la represión, y que quiere el sueño de la libertad, y que tú pudieras cantar una canción donde hablaras de esas palabras o hablaras de esos sueños, era muy potente. Entonces eso me fue atrayendo mucho más que la música, en la música antigua en ese momento, o el mazapán paralelamente. Igual era bonito el trabajo, pero esa sensación de poder acompañar, de poder de alguna manera llevar una lucha a través de la música, fue algo que me atrajo mucho, y ahí de alguna manera empecé a integrarme a este movimiento del canto nuevo.
Canto nuevo.
Nuevo, claro.
Inauguraste
el Café del Ser. Exactamente, el año 82 inauguré junto a Eduardo Peralta, que fue un compañero ahí de canto de muchos años también, y ahí se gestó este movimiento, ¿no?, donde éramos varios cantantes y cantautores que estamos en este mismo espíritu, ¿no? Cómo identificar a las personas, cómo hablar a través de las canciones el silencio y el miedo que muchos chilenos vivían en ese momento.
Sí, por supuesto, y además no era fácil tirarse con eso, porque era un tiempo igual peligroso. Tú decías una palabrita un poquito más allá de lo políticamente correcto.
Y, libertad.
Y claro, o sea, igual era complejo, digamos.
Claro.
Era no. Ser valiente, en el fondo, mucha valentía. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, antes que las chiquillas te sigan. ¿Tú con qué compones? ¿Piano, guitarra? ¿Con qué instrumento ocupas para componer?
A veces piano, a veces guitarra. No toco ni mucho piano ni mucha guitarra. O sea, aprendí el piano básico que te obligan en la universidad.
En la universidad,
el piano complementario. Que se llama.
Piano complementario.
Pero, y a veces incluso se me generan ideas y las escribo en partitura.
Ya.
Se me generan ideas siempre... Que escribo algo, viene la música con la letra. Nunca escribo en seco.
Oye, entonces tú escribes como a los Beethoven, o sea, tú vas escuchando lo que va sonando.
Claro, porque yo soy flautista, soy melódica.
Melódica, claro,
soy completamente
eso.
Melódica, no soy armónica, o sea, no. Entonces, al ser melódica, las melodías me salen con mucha naturalidad. Por eso inventar una melodía en general no me cuesta nada, y por supuesto escribirla en una partitura, escribir una melodía no, tampoco es, claro. Bueno, iría más fácil, ¿verdad? Con el teléfono uno graba una melodía y ahí se soluciona.
Y lo meten en un programa después.
Tenía esas maquinitas, esas casetitas chiquititas, ¿se acuerdan esas maquinitas para grabar?
Sí.
Entonces si se me ocurría algo, apretaba y después iba al piano, iba a la guitarra, depende. O con mi guitarrista, que es un eximio guitarrista de jazz, además, Jorge Díaz, también.
El Jorgito, que yo lo quiero mucho, mucho, mucho. Es un genio. Es un genio. Claro,
¿verdad?
Es un genio. Y como todo genio, tiene su carácter.
Todos tenemos nuestro carácter, claro.
Oye, claro, porque uno compone, puedes componer una melodía, pero después hay que armonizar. Hay que
componer.
Eso te preguntaba yo, desde dónde... Ponía.
Oye, yo quiero, parece que estamos como ya se va a terminar el primer bloque, pero quiero traer aquí a la mesa un momento que lo escuché por la radio, no me informé así a la pasada un poco, de este precioso homenaje a los 50 años de los momentos de Gatti. ¡Qué cosa más linda! Yo tengo 51 años, entonces yo pude vivir un poco de cada uno, creo que esto es una edad ideal en este país que hemos visto desarrollar. Desde la maldad de la dictadura hemos visto florecer cosas, hemos visto caerse otras, pero para mí personalmente esta reversión de los 50 años de los momentos con Gatti, pero es que con el Manuel García, con el Luis Levet, con el Pablo Milanés, o sea,
Pablo, sí,
qué privilegio. Está enfermito, le mandamos de aquí, Femina Sinfónica, un gran cariño abrazo.
Está dedicado.
Uno lo sabe, es un héroe, un héroe. Entonces somos muy privilegiados. Tú has vivido momentos también políticos y históricos de este país muy importante. O sea, el Café del Cerro fue un bastión más allá de una peña, ¿cierto? Fue un bastión de más que de resistencia, no sé, a lo mejor me equivoco, tú me corriges, pero sí fue una ventana a la belleza y a la comunicación, ¿no es cierto?
Que era una ventana a la libertad, uno podía cantar lo que quería, el público te apoyaba, la gente iba a respirar un aire distinto adentro, a pesar que el cigarro en ese momento, el tabaco era horroroso, pero no, sí. Espiritualmente se respiraba un aire libre.
Exacto, exacto.
Lo importante es el espíritu.
Claro. Mira, como dice una amiga, lo importante es lo espiritual.
Claro.
Eso es lo importante. Que pase lo que pase, lo importante es lo espiritual. Claro. Oye, sí, yo llegué el año 84 a estudiar a Santiago y fui bastas veces al Café del Cerro. Y se escuchaba de todo, como tú dices. Sí. Absolutamente de todo.
Yo también fui, pero el público era maravilloso. Era como un cuadro con un marco perfecto. Tú salías de ahí como sintiendo que el futuro de este país, o sea, había futuro, porque...
Yo me acuerdo tener como gente sentada en mis pies, o sea, realmente yo no podía mover por la cantidad de gente, ¿no? Era bien impresionante, o sea, del punto de vista de la seguridad.
Nada.
Lo más peligroso de este mundo, claro.
¿Cómo salta?
Y salía pasado a pucho más encima.
Estaba más peligroso afuera que adentro. Adentro yo
en todo caso.
Había pura necesidad de libertad, o sea,
claro, no será probablemente dentro de Dena era había algunos sapos mirando,
o sea, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda que así era. Oye, vámonos a la pausa entonces. Cecilia, te vamos a pedir que programes, digamos, para que nuestros auditores escuchen. ¿Qué vas a programar para
programé pausa? Una canción, ustedes saben que tengo un hijo cantautor también. Del sí,
Jorge, vamos a hablar de él.
Orgullosa. y programé una canción que grabé, una de mis canciones, yo diría, más importante de mi carrera, que grabé junto a él, de mi último disco, que son puros dúos.
Puros dúos.
Así que los quiero dejar esa porque siempre hay tiempo con Benjamin Walker.
Eso. Vamos. Linda, sí, yo la escuché con él también. Así que vamos y volvemos con esta hermosa canción.
Si una mañana despiertas con ganas de nada, si ni siquiera te alienta a abrir una sola ventana, no dejes que tu alma se seque, recobras antigua esperanza. Si una tarde cualquiera recorres la estrecha vereda, si respiras profundo y no hueles lo que te rodea, detente un segundo y suspira. Sangre recobra la vida, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. Causa en ti alegría, ni recuerdos de amores, nostalgias de días mejores.
Aprieta la mano en tu pecho, destruye los malos momentos, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Volver a empezar lo que nunca pudiste terminar.
Siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo.
de nuestra hermosa pausa musical y seguimos conversando con nuestra invitada maravillosa de hoy, es Cecilia Echenique. Cecilia, realmente el tema es bonito. Bueno, la canción, como tú dices, es antigua, pero esta versión que grabaste con tu hijo y que te haya salido un hijo músico, porque tú tienes tres.
Sí, me siento muy feliz, muy orgullosa de él.
Qué bueno, ¿no? O sabes que realmente tiene linda voz, tiene una voz como livianita, clarita. Canta. Y compone también, ¿no?
Sí, compone, y es un tremendo compositor, sí.
Mira, oye, pero hay un detalle, ¿él estudió Derecho?
Él estudió, yo igual a los 5 años, como se veía que era un niño talentoso, lo puse en clase de guitarra, así que él tuvo estudios de música toda la vida, pero él terminó el colegio y estudió Derecho, y cuando egresó de Derecho dijo que en realidad su vocación, él no quería como abogado en la vida, él era creador y él quería ser músico, y dije, bueno, échale para adelante. Ah. Te entregué instrumentos desde pequeño, porque yo creo que para ser un buen músico es importante empezar desde niño con los estudios.
Exacto.
Sí, por claro. Eso toca la guitarra como los dioses y compone muy bien.
Y él es el menor, ¿no?
Él es el menor, mi Conchito.
Y los otros dos no le interesó. Tu otro hijo no.
El del medio es cineasta, o sea, también es del rubro del arte. Se ha dedicado a vida de naturaleza. Él prácticamente trabaja, él vive fuera de Chile.
Ya.
Anda recorriendo el mundo filmando para la BBC. Ahora está en este minuto, sí está filmando un programa en la Patagonia para la BBC. Y mi otra hija es abogado. O sea, ella salió al papá.
Claro. Qué lindo lo que tú haces. Claro, mami, qué lindo lo que tú haces, pero no.
No, pero que. Pero yo creo, yo tengo dos hijas de adolescentes y espero que hagan lo que quieran en la vida, uno tiene que dar todas las herramientas. Pero qué lindo, yo sí, cuando en la familia aparece un músico, es porque la familia va bien, es sana. O sea, estamos criando bien. Oye, hablando del futuro de Chile, de nuestro querido país que tú has recorrido en su alma, con todo tu trabajo y tu entrega. Después podemos hablar de la que estuviste trabajando en la SCD, muchas cosas. Pero en la actualidad, ¿tú eres candidata por los independientes no neutrales del Distrito 7?
Mira, qué bueno que me hagas esa pregunta porque quiero aclararlo. Hay una persona que se llama igual a mí, que es ella es Echenique Pajal. No soy yo, pero sí ella ha aprovechado su nombre, que es igual al mío, porque en toda la campaña no hay fotos de ella.
No te puedo.
Hay mucha gente que me escribió diciendo que votó por mí para que fuera candidata, pensando que era yo, porque no hay fotos. Yo me metí a buscar la foto de ella en la lista, en esta lista de los independientes, que hay gente muy admirable en esta lista. A ella yo no la conozco, pero sí he estado usufructuando, obviamente, de mi imagen, porque la gente no tiene ni idea que no soy yo la que soy candidata, yo no soy candidata.
¡Wow! Dios mío. Oye, tremenda bomba.
Deja hablar, Jimé. No, sí. Que hable.
Me parece súper delicado. Obviamente, ella legalmente se llama igual a mí, pero el hecho que no haya fotos, el hecho de ella está, o sea, acá yo veo una intencionalidad de ocupar mi imagen, porque la gente no va a saber, en la papeleta van a leer Cecilia Echenique, nadie conoce mi segundo apellido, que es Celis, el de ella es Pascal, van a votar por mí, no están votando por ella, como votaron para elegirla ahora como candidata, votaron por mí, no votaron por ella. Sí. Así que me parece súper delicado, y qué rico que lo preguntaras, porque esto me tiene súper incómoda.
Sí, qué atroz. Bueno, entonces, pues nosotros dejamos bien claro aquí que es Echenique Celis.
Sí, claro. Nuestra invitada. Como digo, se llama igual que yo, pero no hay fotos de ella, no hay imagen de ella. O sea,
claramente ella está aprovechándose de eso, pues del nombre de tener.
Como te digo, fue ahora elegida porque mucha gente que me escribió para felicitarme, para decirme que me habían votado para que yo fuera candidata. Y ahí me enteré de que existía esta candidata con mi nombre.
Ahí te enteraste.
Ahí me enteré.
Oye, esto, vamos a recalcar y dar unos minutos a esto, porque esto es gravísimo. La imagen de los artistas representamos la sensibilidad de un país. Nosotros estamos, a través de la radio, la televisión, estamos dentro de las casas de la gente. La gente a nosotros mismos aquí desde Concepción, la gente nos reconoce, nos tiene cariño porque somos miembros de la Orquesta Sinfónica, una gran tradición. Entonces, aprovecharse de la imagen pública de una persona que coincidentemente tiene el mismo nombre, como puede pasar en muchas partes, claro, es súper grave. Así que a través de este programa queremos apoyarte también en esta aclaración, que es fundamental, y sobre todo porque en Chile hoy día las cosas hay que hacerlas bien. En un país que ha sufrido tanto, no necesitamos de esto, de estas trampas.
Absolutamente.
Muy feo, claro, muy feo.
Claro. Y yo te digo, yo no sé lo que piense ella, yo no la conozco, así que pero me parece delicado que su foto esté su nombre dando vuelta, que obviamente que es mi nombre, ¿no?
¿No has pensado hacer algún comunicado oficial con respecto a eso?
No sé, le estoy dando vuelta porque la situación me incomoda mucho.
Claro, mire, qué bueno que se dio, que Carmen María te hizo la pregunta, y qué bueno que también nuestro programa sirva para esto, que tú lo puedas aclarar. Pero quizás sería bueno que lo hiciera más público, porque es un delito.
Distrito, ¿el Distrito 7 por dónde va? ¿Valparaíso?
¿Cómo Valparaíso por ahí?
Valparaíso, yo leí, sí. O sea, bueno, es una
más encima y... es como cercano, digamos, a la región metropolitana. Sí. Bueno, yo no sé de qué forma ella tendría que aclarar que ella es ella y no eres tú. Tendría que ponerse.
Pero a ella no le conviene aclarar.
No, no, así pues, no. Que. Es tan claro.
Una lástima.
Tú. Sí. Oye, Cecilia, volviendo, bueno, qué bueno, repito, que se dio esta instancia y que pudiste aclarar esto, así que cualquier cosa, si quieres aclarar otra cosa, tienes el espacio.
Gracias.
Pero para volver a lo que nos quedamos antes de irnos con el tema de que fue tu último trabajo, el trabajo Dúos.
Sí.
Que lo que a mí me gustó mucho, porque lo escuché, llevo una semana entera de escuchándote
en tu
todo, lo que me gustó mucho de eso es que muchos artistas jóvenes te acompañaron, Jepe, bueno, tu hijo, la Denise Rosenthal, encuentro que es tan bonito y de parte de las personas como tú, que son una representación en la música, además eres mujer, un montón de cosas, potencias estas juventudes nuevas, estas nuevas generaciones, que están saliendo recargadas, encuentro yo, porque ya uno ve las voces, son maravillosas, cómo tocan guitarra, no es un rasgueo nomás, se nota que hay estudio detrás, hay una profesión detrás. ¿Cómo ves tú todo este nuevo movimiento? ¿Cómo lo sientes tú a los jóvenes músicos?
La verdad que la idea siempre fue invitar a jóvenes y a consagrados, o sea, bueno, prácticamente todos los que están en el disco son jóvenes consagrados y mayores consagrados, ¿no? Pero esta mezcla generacional fue muy, muy linda, muy rica, o sea, la experiencia que yo viví con la Denise Rosenthal, está la Pascur también, la Ellie Morris, o sea, hay el Nano Stern, ¿no? Jepe, entre otros.
La Camila Moreno.
Y a la vez grabar con Palmenia Pizarro, con Pancho Sasso, con el Joe Vasconcelos, entre otros, ¿no? Fue realmente muy linda, porque yo creo que quizás lo bonito de la música es que no hay edad, o sea, tú no eres viejo ni eres joven, eres
exacto,
un músico más y eres colega y te nutres y aprendes del otro, sea más joven o sea mayor. Y esa experiencia fue realmente súper rica, yo gocé, y además gocé porque son todos tan distintos los artistas que participaron.
Claro,
y lo entretenido de este disco es que yo al invitado le pedí que produjera la canción. O sea, no fui yo que invité al Joe, o yo que invité a Jepe. Jepe él mismo hizo el arreglo de la canción, él buscó los colores, escogió los músicos, Denise fue ella misma la que hizo el arreglo vocal, ella misma fue la que interpretó el piano, estuvo encerrada estudiando piano para poder grabar este piano.
¡Qué bonito!
Digo, fue una experiencia exquisita, y el talento que tenemos en este país con músicos es tremendo, y como tú dices, nuevas generaciones que vienen más preparadas, porque a nosotros nos tocó mucho más improvisación, o sea, yo venía de una escuela de música, pero mi generación no había ni una cantante que leyera música o partitura, ¿no? En el mundo popular era todo más bien transferencia oral, de alguna manera.
Claro, sí, a la que te criaste nomás.
Claro.
Con mucho, claro, puro entusiasmo.
Claro. Pero hoy día realmente se preocupan, estudian y lo que está pasando, o sea, toda la gente joven que está entregando música es fabuloso. O sea, yo gozo, realmente gozo escuchando a la gente joven.
Oye, Cecilia, sí, no, me entusiasma tanto esto, pero yo quiero poner una realidad también. Los artistas de la generación tuya estaban siempre respaldados por sellos. Tú trabajaste en Sony Music, en Universal, pero los chicos de ahora no, ya no existen los sellos. De hecho, el sello Oveja Negra, yo creo que el último sello que hubo en Chile. Ahora, ¿cómo es bueno o malo eso?
Vivimos tiempos muy distintos. Yo viví el privilegio de ser apoyada por sellos internacionales que trabajaron la promoción en las radios conmigo. O sea, ese privilegio yo lo agradezco, pero hoy día tenemos las redes sociales, que es lo que no existía antes. O sea, uno tenía que ir afuera del país para hacer promoción. Hoy día tú metes en las redes, metes en YouTube, haces tu movimiento y te están escuchando de Singapur, de China, de Australia, de todos lados, ¿no? Entonces,
explota, claro.
De alguna manera tienes la apertura que no la tenías antes, y en ese sentido hay mucho más facilidad de mostrar tu música. Y claro, hoy día como no se venden discos prácticamente, sí, pues. Entonces los sellos casi no tienen sentido que existan.
Claro.
Sí, pero radicalmente distinto. Y como yo pensaba que te ibas a ser candidata del Distrito 7, yo te iba a preguntar.
Estabas convencida.
Yo estaba convencida que te íbamos a dar todo nuestro apoyo, pero ahora no se lo vamos a dar.
No.
para que de alguna forma, porque la espalda que te daban los sellos también era económica, o sea, tú podías un poco más tranquilo.
Obviamente.
Pero
para eso existe el Ministerio de la Cultura, y yo creo que ver mermado los presupuestos es grave, y eso lo hemos visto. O sea, la restricción de estos años, del poco interés de lo que vivimos hoy día, o de este gobierno, en que realmente el no entender el desarrollo de la cultura es la identidad de un pueblo, y es demasiado importante apoyar.
Esa grave.
No solo la identidad de un pueblo, es el espíritu. O sea, ¿qué mejor remedio para la salud del alma que entregar música, que entregar arte para nosotros, para el pueblo, para la gente, para todas las personas? O sea, es no entender la importancia. Yo les quería, a propósito de lo que ustedes dijeron de la educación escolar de la música, yo hice un disco de villancico, ustedes probablemente lo conozcan, con niños. Sí, sí. Y yo trabajaba en distintos colegios de zonas marginales, preparando coros para los conciertos en vivo que doy todos los años. Y yo escogí a los niños, hice un casting a los niños por talento, obviamente, eran todos niños que eran buenos para la música, y en general eran niños mal portados o marginados de sus cursos, pero los elegí igual. Muchos niños, y tengo tres puntajes nacionales de niños que estuvieron 10 años conmigo trabajando en el coro. O sea, les cambió la vida a esos niños.
Sí, absolutamente.
Se sintieron valorados, se sintieron y empezaron a disciplinarse solos. La música los ayudó a relacionarse, a valorarse.
Así es.
Por eso te digo, o sea, la importancia de la educación musical es fundamental para todo lo demás.
A
todo lo demás. Y eso no se entiende, sí, es impresionante que no se entienda eso.
No, es que lo que pasa es que todavía gobiernos como el nuestro, países como el nuestro, ven en el arte un gasto y no una inversión.
No, sí, claro.
Cambia ese concepto, claro, el otro día, bueno, nosotros hemos tratado de darle bastante énfasis a esto mismo que tú estás diciendo en este programa con distintos invitados que tienen que ver un poco con el tema educacional, y cuando estuvimos con la Alejandra Rivas, que es una directora de orquesta, y ella decía también, o sea, de unas orquestas infantiles que ella tomó acá en Curanilahue, qué sé yo.
En Purén.
Le salieron varios, después cuando crecieron, digamos, los niños, chicos que entraron a la universidad y que lograron hacer carreras universitarias. Entonces, hay una relación súper directa. Estás diciendo súper directa del niño que tiene una educación musical más potente, con un instrumento, con el canto, con lo que sea, y su desarrollo y su digamos, sus metas de estudio. Entonces, ¿cómo hacer que la gente eso lo vea y lo entienda y lo pida, en el fondo.
Claro, tanto que nosotros miramos los países desarrollados y nos comparamos con la OCDE, qué sé yo, y son justamente esos países desarrollados que tienen una educación musical potentísima en los colegios.
De base.
Sí,
sí. Es un derecho, al final es un derecho.
No es una debiera opción. Ser un derecho.
Sí. Es un derecho. O
sea, oye, Cecilia, yo le quiero contar a Cecilia y a nuestros auditores también, auditoras. Yo siempre a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción le digo la nave madre. Somos una orquesta con 70 años de trayectoria ininterrumpida, la orquesta regional más longeva y sólida de Chile, porque están las de Santiago y nuestro país centralizado es un tema. Pero nosotros, cada uno de nosotros, Jimena, Marcela y yo, nosotros estamos trabajando y hemos trabajado en otros proyectos con niños de orquestas infantiles. Y la región del Biobío, después de la región de Metropolitana, es una región que tiene un pic gigante de orquestas infantiles. Entonces, quiero contarlo nomás acá para que nuestros auditores sepan, y también a raíz de eso valoraremos nuestra orquesta, a nuestros artistas, a nuestros músicos, porque todos somos portadores de semillas, además, y nos reproducimos en esta excelencia de sacar a una vida mejor para ellos y cambiarle los niños que no tienen las oportunidades básicas que deberían estar cubiertas, pero no las tienen. Entonces, lo que tú dices, está muy en sintonía también nosotros, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Concepción y también de La Serena, y la Orquesta de Marga Marga, y la Orquesta de Maule, de Valdivia, las orquestas regionales. Hay que apoyar, la de Temuco, si me queda una, por favor, me ayudan, pero apoyar Antofagasta, sí. Copiapó. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, esta conversación reduce a que Cecilia, con su gran trayectoria, sus 1000 premios y una orquesta sinfónica, y todos nosotros somos importantes en este desarrollo de este nuevo país que queremos, en esta nueva constitución que vamos a escribir, que ojalá tengamos algún espacio ahí. No, tenemos que tenerlo. ¿Cómo hacerlo?
Sí.
¿Cómo hacerlo?
¿Qué bueno, tenemos y, que hacer? Un poco sale lo que justo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que tocamos el tema de la polémica que había tomado el gobierno la decisión de eliminar la música de los bares, donde sea música envasada o en vivo, porque supuestamente así la gente hablaba más despacio y los músicos se movieron, bueno, y aquí también las redes sociales y la nueva tecnología ayuda mucho porque todo es más rápido. Imagínate, sí, claro. Antes mandar una carta, no sé cómo se habría hecho sin toda esta tecnología. No,
una paloma, no, una paloma mensajera, oye.
No, una botellita.
Ahí.
El papucho.
Claro.
Y la verdad que, claro, genera inmediatamente, porque tenemos ya tantas restricciones. Lo que dices tú, Cecilia, que no se entiende, ¿cómo no se entiende que la cultura tiene que ser parte de nosotros, de todo? No solo la música, la literatura, todo lo que engloba el arte.
Pero si tú piensas que si tú recuerdas a un país, si uno piensa en México, uno no tiene idea cuál es el producto exportador mayor de México, pero uno piensa en Manzanero o
los boleros, claro.
Sus artistas, ¿no? Y Chile, si alguien piensa en Chile, uno piensa en Neruda, piensa en Violeta Parra o piensa en Roberto Mata, o sea, como te digo, en sus artistas. ¿Quién sabe cuánto vino vendemos, cuánto cobre vendemos? Por lo contrario, la gente toma vino chileno porque lee poesía Neruda. O sea, pero lógico, claro, si tú asimilas, ves un artista, lees el libro de alguien y te da curiosidad ese país al conocer un artista de ese país.
Sí, Neruda. Es absolutamente Dale. Cierto.
Es que ya nos quedan 2 minutos.
Sí, no, y ya nos queda uno.
Pero lo último, como.
Ya, pero rápido, así.
Ay, pero Marcela.
Tu sueño como país, tu sueño. Que tú, por ejemplo, si tú pudieses dar una propuesta para solucionar esto, ¿qué te gustaría a ti llegar a lograr? ¿Qué te gustaría proponer o decir con respecto a eso?
Obviamente que mi sueño es tener un país igualitario, un país donde las oportunidades sean las mismas, donde el rebalse de las grandes ganancias sean reales, realmente el chorreo sea real, que todos ganemos, que todos surjamos, que todos tengamos oportunidad, y sobre todo un país igualitario con las mujeres. O sea, aquí nos falta mucho,
mucho.
Para que las mujeres estemos donde tenemos que estar. Si no, sí. No es posible que las mujeres ganen menos todavía, sigan ganando menos que los hombres en puestos iguales y que no estemos presentes. Así que esta asamblea constituyente sea una asamblea igualitaria, me parece maravilloso.
Exacto, hoy y hay hartas mujeres, así que vamos, yo creo.
Pero yo no soy la candidata.
Por favor.
Esta Cecilia Echenique no. Oye, chiquillos, se nos acabó el programa. Ya me están ahí avisando con todas las luces.
La alarma.
La alarma, sí.
Quedó tanto por conversar.
Sí, sabes que siempre ya. Se nos va tan rápido el programa. Pero Cecilia, te queremos dar las gracias absolutamente por haber estado conversando con nosotras, para nuestro público de octava región y la región de Ñuble, Maule, y por la señal online, para donde quieran. Y después canal de YouTube, de ahí después te mandamos el link para que tú lo mandes donde tú quieras.
Gracias por invitarme, realmente ha sido... muy lindo poder conversar con ustedes tres y pucha, que se repita en el futuro, pero siempre disponible para estar con ustedes.
¿Y algún proyecto musical más adelante? ¿Puede ser?
Ya hablaré.
Julio. Ya, chiquillas. Despidámonos entonces. Un beso, Cecilia.
Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias,
Lila. Chao.
Chao, niñas.
Chao.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música se apodera de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, un viaje por la música clásica junto a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.